Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, contándote todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Rafa Villarejo en la redacción, y con Javi García, a los mandos técnicos. Mucho que contar en esta media hora que tenemos por delante, sobre todo en torno al Valencia Club de Fútbol, que ayer cayó derrotado en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Sporting de Gijón. Un partido que agrava más la crisis dentro de la entidad de Mestalla. Y por cierto, te recuerdo ya que estás a tiempo de participar en el sorteazo de 2 entradas dobles... para que vayas gratis con quien tú quieras al partidazo de Copa que tenemos el próximo jueves a las 9:30 de la noche en el Ciutat, entre el Levante y el líder, el Fútbol Club Barcelona. Para ello solo tienes que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @copevalencia, y participar en el sorteo que está fijado en la parte superior. Recibo un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es miércoles, 9 de enero, y a este Valencia, rey del empate, ya no le da ni para empatar contra el único equipo de segunda compitiendo todavía en la Copa del Rey. 2-1 perdió el Valencia en Gijón frente al Sporting, en otro partido que sirvió para desnudar las vergüenzas de más de uno. Actuación lamentable en defensa, con Diakabi y sobre todo Rubén Bezo confirmando una vez más que no tiene nivel para el Valencia Club de Fútbol. Con Daniel Bass y Cristiano Piccini siendo una sombra de los futbolistas que esperábamos que fueran el pasado verano. Con Carlos Soler justificando su presencia en banda y no por el centro. Con Ferran Torres pidiendo a gritos que alguien le diga a él y a su gente que antes de jugar con los mayores hay que crecer con los pequeños. Y con un problema de gol terrible, el que arrastra durante toda la temporada este equipo de manera sonrojante. Ni Gameiro, ni Rodrigo, ni Michi Batshuayi, que ayer, tal y como veníamos informando en COPE en el último mes, firmó su sentencia de muerte. Este es Marcelino García Toral hablando a la conclusión del partido sobre el delantero belga.
Ya podíamos habernos puesto por delante en el marcador, que en la ocasión más clara que vi yo, creo que en los 6 meses de competición. Creo que tenemos que traer jugadores de arriba, porque está claro que la paciencia en algún caso ya se agotó.
Vergonzoso, vergonzoso el partido que hizo ayer Michi Batshuayi. Sin actitud, sin mentalidad y sin talento. Mal, horrible en la definición, mal, horrible en los controles, sin voluntad y sin ningún tipo de sacrificio. 45 minutos tirados a la basura, sustituido al descanso por Rodrigo Moreno. Y como acabamos de escuchar, en boca de su entrenador, ahora sí, sentenciado públicamente. Indigna la actitud, el comportamiento, el juego del delantero belga, ya no desde el pasado verano, que también, sino en un partido importantísimo en cuanto a la imagen se refiere para el Valencia Club de Fútbol ayer en el Molinón. Un entrenador, por cierto, que sigue en el alambre y al que se le acaba el crédito, sobre todo del entorno y cada vez más también dentro del club. Importante mañana la rueda de prensa que tiene prevista conceder Mateu Alemany, ya antes, como informamos, de la derrota en el Molinón frente al Sporting, el director general ante los medios de comunicación. La información sigue siendo la misma. A esta hora de la tarde, Mateu Alemany sale a poner el pecho. Mañana saldrá a mediodía ante los medios de comunicación para aunar fuerzas, para levantar el ánimo, para, evidentemente, sin paños calientes, hablar de la realidad deportiva del club, pero ni mucho menos, al menos es la información que manejamos, matar al entrenador. Otra cosa es que ya no escuchemos el pase lo que pase, Marcelino seguirá siendo entrenador del Valencia, pase lo que pase, digo, después de la final que tiene por delante el Valencia el próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde en Mestalla frente al Real Valladolid. Y tenemos información, como siempre, noticias en Deportes Cope más Valencia en torno a lo que sucedió ayer después del partido en las entrañas del Estadio Asturiano del Molinón. Enseguida información, insisto, noticias, protagonistas y, como siempre, el mejor tiempo de opinión aquí en Deportes Cope. Antes, dos apuntes más en portada. Antes, insisto, de meternos de lleno, ¿eh?, en el análisis de la crisis en la entidad de Mestalla. Primero, en el Levante, Zamora. Mañana es la gran cita en Copa en casa y contra el Barça, ni más ni menos.
Sí, y ya tenemos lista de convocados. No están por descanso Robert Pierre, Roger ni Enis Bardi. Sorprende la ausencia de Bucevic, aunque viene de jugar un partido el otro día. Es verdad que no completo porque fue sustituido. Tampoco están Luna, recién recuperado de lesión muscular, ni Samu García, que está viviendo sus últimos días como jugador del Levante, que saldrá, si no pasa nada raro, en este mes de enero. Y con Paco López, como ya advirtió ayer, y confirmándolo con esta lista de convocados, con varios cambios en el 11 para mañana.
Por obligación vamos a hacer cambios, queremos tener a la gente fresca, pero repito, como cada partido, cada semana, vamos a tratar de sacar el mejor equipo posible. Pero es lógico que tenemos ahora partidos de Copa Liga y vamos a necesitar de todos.
Están en la lista gente como, por ejemplo, Moses Simon o Doucouré, cuyo futuro era algo incierto y que buscan aprovechar esta oportunidad de Copa del Rey para intentar continuar, o como ya decíamos en el caso de Doucouré, si no sigue aquí, no convence a Paco López, pues mostrarse al resto de equipos.
Recuerdo para los levantinistas, para los amantes del fútbol en general, desde ya en la cuenta de Twitter, @depcopevalencia, puedes participar en el sorteazo de dos entradas dobles, para que vayas gratis con quien tú quieras a una buena localidad en el Ciutat de Valencia para ver el partidazo entre el Levante y el Fútbol Club Barcelona. Y hoy tenemos Baloncesto Segarra con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de nuestro compañero de la agencia EFE, Nacho Herrero. Segunda jornada del Top 16 de la Eurocup en el tiempo de juego de la cadena COPE. Aquí en Valencia, COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, con Valencia Basket en Francia, para medirse al Limoges.
Sí, es la segunda jornada, como dices, y después del resultado de ayer, la victoria de Unicaja frente a Estrella Roja, Valencia Basket es el único equipo que puede continuar como invicto en el grupo G. En caso de ganar esta tarde-noche, o esta noche ya, al Limoges en Francia, Valencia Basket sería líder en solitario en ese grupo G, en esta fase que es únicamente de 6 partidos, es decir, que daría un paso de gigante. El Limoges posiblemente sea la perita en dulce de este grupo, en este top 16, Sergi García, Fernando Sanemeterio, las únicas bajas de las que dispone Jaume Ponsarnau, que habla así con mucho respeto de su rival.
Un equipo que está en racha positiva desde la incorporación de Taylor, que ha ganado casi todo, ¿no? Menos el último partido, llevaba 6 victorias consecutivas, que en Eurocup parecía fuera y ha conseguido clasificarse para esta segunda fase. Tiene mucho jugador con punto, desde el tiro exterior sobre todo. Es un equipo que, a diferencia de los equipos franceses, no es un equipo solo atlético, sino también es un equipo que juega con mucha fuerza.
Recuerdo el partido esta tarde-noche en la sintonía del tiempo de juego valenciano de la cadena COPE, segunda jornada del Top 16 para Valencia Basket. Todos los partidos oficiales de la temporada, como todos los años, en directo, aquí en la sintonía de COPE más Valencia. Vamos al lío, 2 de la tarde, 39 minutos, hechas las presentaciones, bienvenidos Esto es Deportes Cope más Valencia. 30 segundos y arrancamos.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Veinte son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde. Deportes COPE más Valencia. Ahora sí entramos de lleno en la actualidad de la entidad de Mestalla. Derrota del Valencia contra el Sporting de Gijón, el único equipo de segunda división que queda vivo en la competición en estos octavos de final de la Copa del Rey. Imagen de equipo abatido sobre el terreno de juego, sobre todo otra vez como pasara en Mendizorroza. Es un poco el día de la marmota a nivel deportivo en el Valencia Club de Fútbol, con una segunda mitad que dejó bastante que desear. Después de un buen primer tiempo, donde si el Valencia materializa las ocasiones claras, clarísimas de gol que tiene, pues evidentemente la historia se habría escrito de otra manera. Y como venimos contando en las últimas horas, con el entrenador más si cabe todavía más en el alambre. Yo contabilicé claras de gol, hasta 6 ocasiones por parte de los jugadores del Valencia. A mí la sensación que me sigue dando es que el equipo entra en barrena, entra en pánico, tiembla, se hace pequeño y sobre todo sufre y mucho en defensa en cada acción a balón parado y en cada centro lateral. Las ocasiones de peligro del Sporting llegaron de esta manera, como llegaron el fin de semana en Mendizorroza, en Vitoria, frente al Deportivo Alavés, y el equipo estaba hecho un flan. La imagen era de inseguridad e, insisto, de entrar en pánico. Y cuando esto sucede en un equipo, tiemblan todos, todos. Hasta Chaume, que estaba haciendo una buena actuación, en el segundo gol sale desesperado y se la come. Y eso es fruto de, insisto, la inseguridad que transmite el equipo de arriba abajo. Equipo partido, equipo largo, la segunda parte con el equipo teniendo el control del balón, con Parejo siendo Parejo contra el mundo. Cada vez que Parejo recibía en el centro del campo, había una distancia sideral con las referencias ofensivas. Los jugadores de banda alejados, los puntas alejados, Carlos Soler incómodo, fuera de sitio, acelerado por momentos. Estuvo a punto en la primera parte de pecar, como en otros partidos, de cometer un penalti absurdo, y eso es fruto de la desesperación, de la ansiedad, de ir acelerado, de querer ganar el partido, de querer salvar al equipo, de poner el pecho, cosa que otros no hacen en situaciones límite. Yo vi ayer a Carlos Soler perdido en el centro del campo, con Kangin Lee como la única esperanza a la que agarrarse. Para mí Kangin Lee está para tener más minutos en el primer equipo, con 17 años, desnudó las vergüenzas de sus compañeros. Hubo una imagen clara en la primera parte, en una conducción de Kangin Lee que se viene de fuera hacia adentro, en la cual ni Gameiro ni Batshuayi le ofrecen un mísero desmarque, y cuando sale de la jugada el plano de televisión pilla a Kangin Lee desesperado haciendo gestos a los dos delanteros diciéndole: por favor, un desmarque, un apoyo, algo, algo, dadme algo, dadme una solución para hilvanar una jugada. Kangin Lee le tira una pared a Batshuayi, que Batshuayi se la devuelve al central. Era desesperante Batshuayi sobre el terreno de juego, ya no por la ocasión marrada en los primeros segundos de partido que le regala Parejo en una buena presión, y tarda un mundo en definir, lento, pesado, como venimos contando aquí en la sintonía de la cadena COPE, y con jugadores retratados. Más allá de Batshuayi, el partido de Bezo es una calamidad, el partido de Diakabi es una calamidad, Bass y Piccini son jugadores que ni por asomo se parecen a los jugadores del pasado verano, a los que contrató el Valencia para esta temporada 18-19. Con Ferran Torres, con todo el dolor del mundo, ya lo venimos advirtiendo, no de ahora, sino desde el comienzo de la temporada, fuera de sitio, desubicado, sin el todavía, no talento porque lo tiene, sin el todavía cuerpo necesario, empaque necesario para jugar un partido con la camiseta del primer equipo del Valencia Club de Fútbol, Ferran Torres no ha pasado por el aprendizaje del filial. No ha pasado por el aprendizaje del fogueo en un equipo de menor entidad. No se ha hecho, es un nene imberbe de 18 años recién cumplidos. Y Ferran Torres, por contrato, tiene que estar en la primera plantilla del Valencia por ese miedo que está destruyendo a los chavales a que vengan de fuera y se los lleven. Y con eso juegan hoy en día los agentes para firmar contratos, para firmar renovaciones tras renovaciones con jugadores que apuntan muy buenas maneras en las inferiores, pero que todavía no han roto el huevo, que todavía no se han hecho en la élite. Y Ferran Torres está demostrando que además, en tiempos de crisis, no se puede echar la responsabilidad al chaval. Y hoy en día el aficionado, el entorno, cuando ve jugar a los 11 con la camiseta del primer equipo, da igual cómo se llame y la edad que tenga, se le va a exigir como al que más. Y no está para dar el nivel de esa exigencia, para devolver esa exigencia, porque además no merece esa mochila de la presión llena de piedra sobre su espalda. Pero no está, no está, no lo fuercen más, que se haga el chico, pero que se haga fuera, porque en tiempos de bonanza, con viento a favor, tú metes a Ferran 20 minutos en la primera vuelta de la temporada pasada del Valencia, por Carlos Soler en banda, para la ovación de Carlos Soler y para que el chaval despunte con marcador a favor, y seguramente el chaval daría mucho más, pero no está a día de hoy para jugar en el primer equipo del Valencia. Gameiro es un quiero y no puedo. Frustración aparte, es un quiero y no puedo. Y no puede ser, y lo de Batshuayi, insisto, ya lo hemos denunciado al comienzo del programa, ya lo venimos contando, y lo de Batshuayi es demencial. Batshuayi no debe ponerse más la camiseta del Valencia y hay que buscarle acomodo fuera cuanto antes. Otra cosa es lo que contábamos ayer, que de momento ofertas en firme no hay. Y otra cosa es que Gameiro y Batshuayi están diciendo que ellos quieren quedarse porque están a la espera de la guillotina de Marcelino. Por nada más. No es que Valencia les encante, sientan el escudo, estén enamorados de la afición de Mestalla, no. Ellos dicen que quieren quedarse por si acaso mañana el míster o el sábado o el domingo va fuera. Nada más. Nada más. Esa es la realidad. Y más noticias que contamos a esta hora de la tarde en Deportes Cope más Valencia. Información de vestuario ayer después del partido de la derrota frente al Sporting con dos protagonistas importantes. El primero, Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El entrenador.
Sí, el entrenador, Marcelino García Toral, que después del partido, y contamos esto porque no es habitual, Marcelino suele dar sus charlas de partido. Hoy, por ejemplo, el equipo vuelve a entrenar a las 5 de la tarde y hoy sería el momento para hablar en el vestuario, que me imagino que también lo hará, pero no suele hablar con los futbolistas después de los partidos. Es una tónica habitual en el protocolo del entrenador asturiano y por eso cuento esto, porque les ha llamado la atención a varios jugadores que lo hiciera ayer. Ayer me cuentan que sí hubo charla después del partido de Marcelino García Toral. Más que charla, bronca. Una bronca importante de Marcelino, el tono era alto del entrenador asturiano, e insisto que puede parecer lo lógico y lo normal después de lo que se vio sobre todo en la segunda parte del Molinón, pero a los jugadores les sorprendió porque no suele ser el protocolo habitual de Marcelino, sintomático de que las cosas evidentemente están cambiando y de que la situación seguramente también está superando al propio Marcelino. Y ayer no esperó a la tarde de hoy, que me imagino que también hoy va a tener un rato con los futbolistas en el vestuario. Ayer, tras el partido, bronca importante de Marcelino a sus futbolistas en el Molinón.
Tres cosas hizo ayer Marcelino García Toral en el partido de ida de los octavos de final en Copa frente al Sporting, que no son habituales, que no eran hasta la fecha habituales en el técnico asturiano. Primero, los gestos. Los gestos de desesperación en el área técnica durante el encuentro. No son habituales en Marcelino García Toral y ayer se mostraba desesperado en banda con algunas acciones de sus jugadores. Segundo, lo acaba de contar Rafa Villarejo, bronca en el vestuario al término de los 90 minutos a sus jugadores. Marcelino siempre se espera al día después, tranquilamente y en frío, en la Ciudad Deportiva de Paterna, para analizar, hablar, juzgar y decir lo que tenga que decir a los suyos del encuentro que se haya disputado. Y ayer no se quiso esperar. Ayer, informa Rafa Villarejo en Deportes Cope más Valencia, bronca del míster a los suyos. Y tres, palo en sala de prensa. Lo hemos escuchado al principio del programa. Palo a la línea de flotación de Michy Batshuayi públicamente. Marcelino no había señalado a nadie del vestuario hasta la fecha, ni siquiera a Murillo, con el que no contaba. Y ayer, directamente, se quitó la careta y confirmó lo que venimos contando. Batshuayi está muerto para el entrenador y ayer lo confirmó públicamente. Hay jugadores con los que se ha agotado la paciencia. Y es el caso del delantero belga. Un Marcelino Zamora que también quiso mantener que aquí no se rinde nadie y menos él.
Así es, dice que el equipo va a reaccionar, que lo va a hacer en Mestalla frente al Real Valladolid y que ni mucho menos piensa él tirar la toalla.
Nosotros nos vamos a rehacer, vamos a competir contra el Valladolid y vamos a ganar al Valladolid. Eso es en lo que pienso. Y nadie me verá tirar la toalla jamás. Jamás tiraré la toalla. Jamás.
Y segundo protagonista al término del encuentro en el vestuario valencianista, también por ser poco habitual o por no haber sucedido nunca antes, por lo menos que nosotros sepamos. Mateu Alemany, el director general, entró ayer al vestuario. Entró al vestuario para, en un tono cordial, afable, transmitirle a los jugadores que había que levantar el ánimo, que había que aunar esfuerzos y que había que centrar toda la fuerza en el partido del sábado en Mestalla frente al Real Valladolid. Insisto, cordial, coloquial, cercano. Mateu Alemany ayer en el vestuario al término del encuentro hacia los jugadores. Los dos protagonistas, insisto, el palo de Marcelino y la mano tendida de Mateu Alemany. Muy importante, recuerdo, la rueda de prensa que dé mañana Mateu Alemany a las 12:30 en el estadio de Mestalla, en la sala de prensa. Muy importante lo que tiene por delante el director general en la defensa, o como se quiera ver, de Marcelino García Toral y en trasladar a la opinión pública cuál es la situación a esta hora de la tarde de la entidad de Mestalla. 8 minutos para las 3:00 p.m. Zamora, Segarra, Villarejo. Información. Sensaciones, vuestra opinión de lo que está sucediendo.
Pues que al Valencia lo único, la única cosa que le funcionaba esta temporada, solo había una, ha dejado de funcionarle, que es su sobriedad defensiva. Uh-huh. El Valencia, decíamos, bueno, por lo menos es que no encaja, es verdad, pues eso ya se ha desmoronado. Pues si había algo que aguantara el pilar del club, pues se ha terminado por venir abajo. Así que la cosa tiene una pinta horrorosa, pero terrible. Yo sigo pensando que con la salida de Marcelino y la llegada de otro no va a cambiar radicalmente el asunto. Ojalá me equivocara, pero no me lo parece. Y qué decir, Valladolid, una final. Es que como ya estamos tan cansados de utilizar los términos semana sí, semana también, pues que ya veremos. Que yo no sé, no tengo claro ni siquiera qué va a pasar ni qué Valencia vamos a ver el sábado contra el Valladolid.
Yo no estoy ni en contra de Marcelino, ni por supuesto ni de la persona ni del profesional, uh-huh. Pero yo es que no estoy del todo de acuerdo contigo, Segarra, en una cosa. Cambiar
de frente al cambio.
Claro, cambiar de entrenador no sabe. Bueno, es que no lo sabemos. Que no sabemos.
Claro, digo
que,
yo. Ya, pero yo pienso. No,
pero, sí, pero tú tienes el ejemplo cercano de Muñiz y Paco López.
Por ahí iba a empezar. Y no me quiero ir a... Me voy al otro equipo por conocimiento y por cercanía. Y sobre todo cercanía por el espacio y por el tiempo.
Y por resultados.
Y cambió radicalmente. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Pero yo lo que digo es que... Ayer era que sea el médico. Que se va a Gijón a verle. Ahora es que si la bronca el vestuario. Ahora es que si Mateu Alemany baja. Ahora es que si la báscula pesan de que no los pesan ahora. Y antes sí. Oye, es que esto ya es la montaña. Se está haciendo ya demasiado grande. Entonces, ¿qué hace el Valencia?
Yo tengo una duda respecto a tu comparativa, que es muy buena, entre Muñiz y Paco López. Y el cambio que dice Segarra o no, que se vaya a producir con la salida del actual entrenador de Marcelino. El recambio. No, pero para mí es muy importante el recambio.
Ahí no estoy de
acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, o por lo menos tengo muchas dudas que Boro, que ya ha dado un paso atrás y que esta temporada ya se ha dedicado a los despachos, tenga ahora la capacidad para coger a un equipo que, recuerdo,
no estoy
recuerdo,
bueno,
queda toda la segunda vuelta por delante de Liga, estás a 9 de Champions, queda toda la segunda vuelta de Liga, queda la Europa League y queda la Copa del Rey.
Sí,
es
que
mucho toro,
pasas.
Es mucho toro para un técnico de transición, que los jugadores saben además perfectamente que es un técnico interino. O sea, que Boro, pase lo que pase, cuando llegue el mes de mayo, soltará el equipo. Y eso para un vestuario es muy jodido. Eso para un vestuario es, señores, los pintores, este no es el que va a gobernar el próximo verano. A mí que me registren. Por cierto, y tampoco tengo tan a las claras que ahora el vestuario encajara bien que fuera Boro el entrenador. Villarejo, ¿quieres decir?
Sí, algún matiz con lo que decía Segarra. A mí me llamaba la atención el corte de voz del otro día de Marcelino, precisamente cuando decía, lo digo por de los errores o horrores defensivos, que decía que este Valencia, salvo los 20 goles a favor, era mucho mejor que el del año pasado. Yo me sorprendí esa declaración. Y digo esto, puntualizo, porque lo que veo es un poquito desnortado a Marcelino en sus declaraciones. Me da la sensación de que se le está escapando un poquito su protocolo habitual en sensaciones, lo que contabas de cosas que hizo
pero
ayer.
Normal,
que no,
Rafa,
hizo,
que se te agote el discurso. Sí. Que llega un momento. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que un Marcelino que es locuaz, que es sincero, que es honesto, que es profesional y que va muy preparado a sala de prensa, llega un momento en el que duda.
No, sí, es que yo... hace 10 días dijo que te escuché a ti, yo estando de vacaciones, Villarejo, dijo: mis delanteros son los mejores, sí, mejores, sí, que Chicharito. Sí, sí, y ayer dice que se acaba la paciencia. Sí, sí. Es que eso se hace una semana y media.
Sí, pero eso te digo, del cambio del discurso. Que se hace agota.
Indefendible.
Bueno, si yo entiendo a Marcelino, lo que quiero decir es que cuando está en esa situación Marcelino, tengo la sensación de que queda muy poquito ahí, de que le queda muy poquito a Marcelino. No,
mi información es lo contrario, ¿eh? Mi información es que en cuanto a convicción, creencia y proyecto, el corte que acabamos de escuchar de yo no me veréis rendirme jamás y mi intención es ganar al Valladolid, la dice con convicción. Y que, sí, y que en la cabeza del cuerpo técnico está, se le gana al Valladolid, se saca como se pueda el partido en Balaídos contra el Celta y ya está Coquelén, ya está Guedes y ya queda menos para Condogbia. Más allá de la esperanza de sacar a Batshuayi y que venga un 9. O sea, quiero decir que el proyecto no sea tambaleado para el cuerpo técnico. Otra cosa es que no le dé en cuanto a resultados se refiere para llegar a confirmarlo.
Pero si no hablo de convencimiento, yo estoy convencido de que Marcelino, vamos, que quiere decir que no ha nacido ayer en el fútbol.
Claro.
Tiene el convencimiento y tiene todavía mucho cuajo para sacar esto adelante. Lo que hablo es de sensaciones, o sea, de que no tiene discurso ya, porque es que es desesperación. Yo creo que la desesperación ahora mismo supera el convencimiento.
Pero Rafa, ¿tú viste la que falla Batshuayi en el minuto 1 de partido?
Totalmente.
¿Tú viste la que falla Gaya en el minuto 15 de partido?
Uh-huh.
¿Tú viste los dos remates de cabeza de Pichini y de Rodrigo?
Sí, 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 estoy de acuerdo, pero si es que yo estoy de acuerdo
No te estoy hablando de la mano que le saca a Carlos Soler, prodigiosa en la base del poste en el primer tiempo, ni de alguna ocasión clara, que ahora la cabeza no me da para recordarla, que también hubo en la segunda mitad.
Que yo estoy de acuerdo con Marcelino. Lo que me da la sensación es de que Batshuayi...
Batshuayi, bueno, está muerto, deportivamente, ¿no? Hablando, claro, para el Valencia.
Ayer piensa, Marcelino, me estaba imaginando el trayecto del vestuario a la sala de prensa, pensando, ¿qué demonios puedo defender hoy? O sea, ¿de qué puedo hablar bien para tratar de no matar a mis jugadores? Es que no hay nada. O sea, Kanguin, pues un poquito de Kanguin.
Pues ayer es lo que hizo. Claro. Ayer ya empezó a,
claro,
disparar.
A partir.
De
claro,
los nombres propios que he puesto sobre la mesa, que todos tenemos en la cabeza del partido de ayer, más allá de Kanguin, la esperanza que lo hemos dicho, de los que están marcados en rojo, ¿alguien quiere incidir en alguno?
Sí, mira, yo es que como en Bezo no tenía ninguna confianza, en Pichini casi tampoco, Bas. Daniel Bas, o sea, es que cuando lo
tremendo
fichó el Valencia, todos dijimos, ¡qué fichajón! Es el típico jugador,
bueno,
que
bueno,
acaba yendo al Sevilla,
sí,
y allí la parte.
Pero
y aquí es que parece un,
estoy con
un cadete, ¿eh?
Sí, sí, en un cadete. En el Celta, ¿cuántos partidos le viste tú de lateral derecho?
Muy pocos.
Una cosa, pero es futbolista, ¿eh?
No, sí, ahora sí, claro,
un pase,
claro,
de dos,
sí,
metros,
sí,
bien dado.
Sí, pero lo vi en Vitoria en su,
oye,
sitio.
Bueno, pero yo es que ahí no estoy de acuerdo con ese tema de Bas. Es decir, que yo creo que también ha influido el entrenador en marear al futbolista.
En
¿qué futbolista?
En el Ciudad lo vi en su sitio. Hay que decirlo, es que tengo partidos, ¿eh?
Marear es bajar 20 metros. Es que
yo, al final yo si me metí, Gameiro. O vi otro partido que me han criticado mucho en Twitter, pero yo a Gameiro le hice un seguimiento.
Marcó un gol, ¿eh?
Horrible, sí, sí. Estuvo horrible.
Es que va andando, es que no acude al choque, no acude a los balones divididos.
Lo cuentas en tu Twitter, @RafaVillarejo. Adiós. 3 de la tarde, adiós. Lo sabía.